Pública. José Luis Ramos informa.
Esto es sencillamente la agudización de la crisis que existe en Cuba.
Dijo Miriam Leiva, refiriéndose a la situación general que hoy atraviesa el sistema de salud pública en Cuba.
Es esta situación que tiene en estos momentos la población de no tener acceso real a atención médica elemental, porque es que hay una cantidad de consultorios médicos cerrados, de hospitales que se va y te dicen, no, no te puedo atender porque no tengo con qué. Ni siquiera el personal médico puede dar una atención mínima a las personas que enfermen en Cuba.
Hay escasez de medicamentos y otros suministros importantes, materiales de higiene, hasta falta el agua, destacó la periodista. Ante el desabastecimiento en los hospitales y farmacias, los cubanos acuden a las redes sociales para pedir ayuda y por lo general pagar precios altos, añadió.
En cuanto a los medicamentos, mira, cada día dicen más que la medicina natural es muy buena. Sí, puede ser buena, pero eso tiene un límite. Sencillamente, las personas están desesperadas porque entre que no hay alimentación, las condiciones higiénicas y que no hay medicamentos, realmente estamos en una situación que no es que uno quiera ser catastrofista, no, no, es real que es muy grave.
Las autoridades cubanas atribuyen el problema que atraviesa el sistema de salud pública al recrudecimiento del embargo económico para justificar las dificultades de la isla. De acuerdo al sociólogo y periodista Dimas Castellanos, la crisis que atraviesa la salud pública cubana ha venido agravándose con el paso de los años.
Realmente el ciclo se va cerrando por donde quiera. Lo de la salud, lo de los hospitales, aquí todo el mundo tiene ejemplo, todo el mundo ha tenido una experiencia o varias experiencias personal o familiar de que no te puedes enfermar, ese es el principio. Yo tengo varios amigos médicos que hace años me lo están diciendo, dice, no te puedes enfermar aquí. Por ejemplo, yo sé que en la Covadonga me han dicho que todas las personas que entran allí con problemas de la cadera partida, personas mayores, ya qué sé yo, dice, duran 5, 6 días o 7 días y se van del aire ahí porque no hay con qué. Y como no hay estadística de eso, pues no se tiene la magnitud del horror de lo que está ocurriendo con la medicina. Eso es así, eso es parte de la crisis terminal que yo hablo.
Los hospitales cubanos son un buen reflejo de la vida en el país, concluyó Castellanos. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La defensa del senador Bob Menéndez en su juicio por soborno comenzó el lunes con el testimonio de su hermana. Los detalles desde Washington DC, Michelle Sague informa.
La hermana del senador demócrata Bob Menéndez salió en defensa de su hermano el lunes, testificando al comienzo de la presentación de la defensa en su juicio por soborno, que no le sorprendió saber que él guardaba dinero en efectivo en la casa, porque, como dijo, es una cosa cubana. Caridad González, de 80 años, fue llamada por los abogados de Menéndez para respaldar su argumento de que cientos de miles de dólares en efectivo encontrados en la residencia de Menéndez durante una redada en el 2022 no eran inusuales para un hombre cuyos padres huyeron de Cuba con solo el efectivo escondido en la casa. Ella testificó que todos los que salieron de Cuba en las décadas de los 60 y 70 guardaban dinero en efectivo en la casa porque, como dijo, tenían miedo de perder aquello por lo que trabajaron tan duro, porque en Cuba te lo quitaban todo. Los fiscales dicen que más de 486 mil dólares en efectivo, más de 100 mil dólares en lingotes de oro y un automóvil de lujo encontrados en la casa de Menéndez, en Nueva Jersey, durante la redada, fueron ganancias de sobornos. Menéndez se ha declarado inocente. Está siendo juzgado con dos empresarios de Nueva Jersey que se declararon inocentes después de haber sido acusados de pagarle sobornos para obtener favores que les ayudarían en sus actividades comerciales y de inversión. Un tercer empresario se declaró culpable y testificó contra sus coacusados. La esposa de Menéndez, Nadine, se declaró inocente de los cargos en el caso, aunque su juicio se pospuso mientras se recupera de una cirugía de cáncer de mama. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sague.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió sanciones contra individuos tanto en México como en China que ayudaban al lavado de dinero de activos procedentes del cartel de Sinaloa por tráfico de drogas. Las acciones están dirigidas a trancar esta ruta de dinero ilícito procedentes de tráfico de fentanilo y otras sustancias ilegales, precisó el Departamento del Tesoro. Agregó que las sanciones son resultado de esfuerzos continuos entre Estados Unidos y México para atacar las redes de tráfico de esta droga que se ha popularizado en la región. y a 26 días para las elecciones presidenciales en Venezuela, Nicolás Maduro anunció que reanudaría conversaciones con Estados Unidos. Aymara Lorenzo amplía.
El 3 de julio, un día antes del inicio de la campaña electoral presidencial en Venezuela, se retomarán las conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, según lo anunció en su programa Con Maduro Más, luego de que Estados Unidos le solicitara meses atrás volver a la mesa.
Para que cumplan los acuerdos firmados en Qatar y para restablecer los términos del diálogo con respeto, sin manipulación, y además que sean diálogos públicos, sin especulación.
Desde 2022, el diálogo entre Venezuela y Estados Unidos ha sido intermitente, y desde entonces, el régimen ha logrado el levantamiento parcial de sanciones de Estados Unidos, aunque fueron revertidas por el incumplimiento al acuerdo de Barbados, suscrito con la oposición, por no levantar la inhabilitación a María Corina Machado. Pero en este tiempo, el régimen consiguió la libertad de Alex Saab, a cambio de la liberación de unos 30 presos políticos. El analista político e internacionalista Walter Molina ofreció a Martín Noticias 12 lecturas del anuncio hecho por Maduro.
Tal vez Miraflores ya comenzaron a entender realmente los números electorales. Y me refiero a dos, los de julio y los de ahora en Venezuela, donde la brecha entre Nicolás Maduro y Edmundo González es absoluta. Pero también ven los números de noviembre, ¿no? En Estados Unidos, donde pareciera que va a volver al poder Donald Trump. Y esto, a fin de cuentas, significa también una incertidumbre para el régimen de Nicolás Maduro.
Sin embargo, Molina tiene sus reservas, ya que el régimen tiene la costumbre de levantarse de todas las negociaciones.
Ese famoso puente de plata de bajar los costos de salida solo querrá ser cruzado si el costo de permanencia es mayor, y para eso hay que seguir presionando dentro con todo lo que está haciendo María Corina Machado, Edmundo González y la oposición.
A través de su cuenta en la red social X, el presidente colombiano Gustavo Petro calificó este lunes como excelente el anuncio de Nicolás Maduro sobre el reinicio del diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Asistencia técnica Teudy Giró, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Un nuevo estudio publicado en Genome Biology y realizado por diferentes centros europeos analizó las causas y el tratamiento de las enfermedades hereditarias de la retina, una de las mayores causas de ceguera en las personas. Se ha observado que alrededor de un 60% de los genes implicados en trastornos hereditarios de la retina presentan diferencias en la estructura genómica de la retina neural y el epitelio pigmentado. De hecho, se conoce que uno de estos genes es ABCA4, causante de una ceguera llamada enfermedad de Stargardt, para la que actualmente no hay tratamiento, indicó el doctor Martínez Morales del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Estas enfermedades han sido consideradas incurables durante mucho tiempo, ya que se pensaba que la pérdida de visión debido a estas condiciones era irreversible. Sin embargo, recientemente ha habido un gran interés en el avance de tratamientos novedosos en esta área. Tanto es así que varios grupos de investigación interesados en estas enfermedades se han reunido en una red europea para saber más sobre las mismas. Una correcta visión depende de la interacción entre los dos componentes que forman la retina neural y el epitelio pigmentado. Aunque las cegueras progresivas convergen finalmente en la degeneración de los fotorreceptores, frecuentemente están asociadas a la activación de genes exclusivamente en uno de los dos componentes. En la última década se ha evidenciado que la actividad de los genes está regulada por la estructura tridimensional del genoma. El genoma, mediante un pliegue sobre sí mismo de forma dinámica, hace que los elementos reguladores entren en contacto con los genes apropiados en el momento preciso y en las células adecuadas. En este trabajo se ha comparado la estructura tridimensional de los genomas de la retina neural y el epitelio pigmentado, permitiendo la identificación de diferencias asociadas a la activación específica de genes implicados en trastornos hereditarios de la retina. Hasta hace poco, el estudio genético de este tipo de enfermedades se centraba en alteraciones en las regiones codificantes, es decir, las zonas del genoma que albergan los genes que dan lugar a las proteínas. El problema es que muchos de los pacientes no presentan variaciones en estas regiones, sugiriendo fallos estructurales en el genoma como potencial causa de estas patologías, afirmó el doctor Juan Tena. Con este conocimiento, el equipo se ha centrado en buscar estas variaciones estructurales que alteran la forma en la que los elementos reguladores, que no son regiones no codificantes, apagan y encienden estos genes.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
El cerebro humano orquesta la sinfonía de actividades que constituyen nuestra vida diaria. Este órgano pensante no solo gestiona nuestras emociones, pensamientos y recuerdos, sino que también controla todas las funciones vitales que nos mantienen vivos. Hoy te contamos en Café Digital unas cuantas curiosidades que quizás no conocías sobre nuestro misterioso y a la vez fascinante cerebro. Hay dos órganos bastante diferentes en nuestro cuerpo que tienen algo en común. No pueden sentir dolor. Y es así porque no tienen receptores del dolor, que se conocen como nociceptores. La nocicepción codifica y procesa los estímulos potencialmente dañinos contra tejidos, y es que como el cerebro no dispone de nervios capaces de registrar el dolor, no lo siente. Eso es así porque el cerebro no tiene piel, y las terminaciones nerviosas que registran el dolor se encuentran normalmente en la piel. Por lo tanto, lo único que siente es placer. Y, si tú lo estás preguntando, la migraña y el dolor de cabeza surgen en las regiones o la cubierta del cerebro, no en el cerebro en sí mismo. A pesar de lo importante que es en nuestra supervivencia, pues es responsable de lo que hacemos, lo que pensamos y lo que somos, podemos desenvolvernos en la vida con solo medio cerebro. ¿Cómo es posible? Pues se debe a que el cerebro tiene mucha plasticidad. La mayoría de los pacientes a los que, cuando se operan, tienen que extirparle un trozo de cerebro, continúan sus vidas como antes de la cirugía, con la excepción de alguna debilidad muscular. Nuestro cerebro es más flexible cuando somos más jóvenes, pero incluso como adultos sigue habiendo un espacio para la maleabilidad o plasticidad adulta. ¿Te has dado cuenta lo complicado que es no pensar en nada? Hacer meditación resulta muchas veces tan difícil porque nuestro cerebro tiene cierto problema para callarse, por así decirlo, para no pensar. Una persona en promedio tiene hasta 70.000 pensamientos al día, según diversos estudios que sugieren que nuestros cerebros están programados para intervalos de atención de 10 minutos, lo que es un obstáculo en la forma tradicional de clases y conferencias. La razón detrás de esto es la estimulación constante que requiere nuestro cerebro, razón por la cual la práctica de la meditación requiere tiempo para dominarla. ¿Sabes por qué funciona el efecto placebo? Porque así lo desea el cerebro. Dado que un placebo es esencialmente un fármaco inocuo, no debería tener ningún efecto, pero a veces sí lo tiene. ¿Por qué? Pues se trata de una relación neurobiológica en la que la mente está afectando al cuerpo físico. De hecho, un estudio publicado por la Universidad de Harvard en el año 2019 sugiere que los medicamentos placebo activan las mismas vías bioquímicas del cerebro que los fármacos o medicinas reales, porque el cerebro cree que así se hará. No es simplemente un despertador, melodía o sonido que tengas configurado en tu teléfono lo que te despierta cada mañana, sino una red compleja dentro de tu cerebro. El tronco del encéfalo, que actúa como centro de control de la vigilia, estimula la corteza cerebral, el área responsable del pensamiento, la percepción y la memoria. Y una vez que abres los ojos, probablemente para retrasar la alarma 5 minutos más, los lóbulos occipitales procesan información visual, mientras que los lóbulos frontales comienzan a planificar el día siguiente. Una vez que te levantas y decides ponerte, por ejemplo, a preparar el desayuno, los lóbulos parietales integran información sensorial, lo que nos permite sentir la textura de una rebanada de pan y escuchar el sonido de la cafetera o el microondas mientras preparas tu leche, café o té. Además, el cerebro coordina los movimientos musculares precisos necesarios para que todo salga como se debe, a no ser que estés soñoliento por una noche de insomnio, por supuesto. Mientras tanto, los bulbos olfativos señalan, por ejemplo, el agradable aroma del café, lo que desencadena una cascada de neurotransmisores que agudizan el estado de alerta. Poco a poco estamos despertando al mundo y estamos preparados para hacer frente a un nuevo día. Todo esto gracias a la orquesta funcional de nuestro cerebro. Café, café digital. Digital. Bring it on and you will see. I'm ready now for victory. I'll carry on. I'll win the game. I'll take it all. I'll hold the flame.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
Café, café digital.
En la era digital, la inteligencia artificial ha emergido como una herramienta poderosa y omnipresente, con aplicaciones que abarcan desde la atención médica hasta el entretenimiento. Sin embargo, junto con su promesa de avances revolucionarios, surge una pregunta. ¿Puede la inteligencia artificial manipular y engañar a los humanos? La inteligencia artificial, con su capacidad para procesar grandes cantidades de datos, aprender patrones complejos, tiene el potencial de influir en el comportamiento humano de diversas maneras, desde algoritmos de recomendación en redes sociales hasta asistentes virtuales que anticipan nuestras necesidades. La inteligencia artificial ya está integrada en muchos aspectos de nuestras vidas diarias. Una de las formas en que la inteligencia artificial puede influir en los humanos es a través de la personalización de contenido. Los algoritmos de recomendación utilizados por plataformas como YouTube y Netflix analizan el historial de navegación y visualización de un usuario para ofrecer contenido adaptado a sus intereses. Si bien esto puede mejorar la experiencia del usuario, también puede crear burbujas de filtro, limitando la exposición a perspectivas diferentes y potencialmente sesgadas. La inteligencia artificial también puede ser utilizada para crear y difundir desinformación y propaganda. Los llamados deepfakes, videos manipulados, que utilizan inteligencia artificial para suponer caras en contenido falso, representan un ejemplo preocupante de cómo la tecnología puede ser utilizada para engañar a los espectadores y socavar la confianza en la información veraz. La creciente capacidad de la inteligencia artificial para manipular la información plantea una serie de riesgos éticos y sociales, desde la privacidad y la seguridad hasta la polarización y el aumento de la desconfianza en los medios de la comunicación. La influencia de la inteligencia artificial en el comportamiento humano plantea desafíos complejos que requieren una respuesta cuidadosamente considerada. A medida que la inteligencia artificial continúa evolucionando, es fundamental implementar salvaguardas y soluciones para mitigar los riesgos de manipulación. Esto incluye la regulación de algoritmos de recomendación y transparencia en el uso de los datos, así como el desarrollo de herramientas para detectar y combatir la desinformación y los deepfakes.
Café digital.
Las armas láser encuentran sus raíces en principios científicos sofisticados que han sido refinados y aplicados en el campo de batalla. Desde la teoría cuántica hasta la óptica láser, estos fundamentos científicos han allanado el camino para la creación de haces de luz altamente concentrados y potentes, convirtiéndose en una herramienta revolucionaria en el arsenal militar. El viaje desde la concepción de las armas láser en la ciencia ficción hasta su implementación operativa es una narrativa fascinante. Desde los primeros experimentos de laboratorio hasta los sistemas láser avanzados, el desarrollo tecnológico ha sido un factor clave. La miniaturización y mejora de la eficiencia han convertido a estas armas en una realidad en el campo de batalla moderno. Las aplicaciones tácticas de las armas láser abarcan un amplio espectro. La defensa antimisiles, la neutralización de drones enemigos y la destrucción de vehículos son armas que ofrecen una versatilidad única. Su precisión milimétrica y velocidad de respuesta instantánea representan un cambio de paradigma en la estrategia militar, proporcionando a los comandantes nuevas herramientas para enfrentar los desafíos contemporáneos. A medida que las armas láser se integran más profundamente en el arsenal militar, surgen preocupaciones éticas. La capacidad de estas armas para operar a velocidades cercanas a la luz y con una precisión extraordinaria plantea cuestionamientos sobre el control y la dirección ética en el campo de batalla.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder han desarrollado una máquina que hila fibras textiles hechas de materiales como la gelatina de origen sostenible. Estas biofibras tienen una textura similar a la fibra de lino y se disuelven en agua caliente en cuestión de minutos a una hora. De ese modo, cualquier prenda de este material se puede disolver y reciclar para hacer una nueva. Los investigadores imaginan un camino diferente para la moda. Su máquina es lo suficientemente pequeña como para caber en un escritorio y su construcción costó solo $560. Sus creadores esperan que el dispositivo ayude a los diseñadores de todo el mundo a experimentar con la fabricación de sus propias biofibras. No se necesitan las grandes máquinas que solo se encuentran en los departamentos de química de las universidades. El estudio llega en un momento en que los amantes de la moda y los robots están adoptando una tendencia conocida como textiles inteligentes. La chaqueta Levi's Trucker con jacquard de Google, por ejemplo, parece un abrigo de mezclilla, pero incluye sensores que se pueden conectar a su teléfono inteligente. Para imaginar una nueva forma de hacer ropa, el equipo comenzó con gelatina. Esta proteína elástica es común en los huesos de muchos animales, incluidos los cerdos y las vacas. Cada año, los productores de carne desechan grandes volúmenes de gelatina que no cumple con los requisitos para los cosméticos o productos alimenticios como Jell-O. En el proceso, las fibras también pasan por baños líquidos donde los investigadores pueden introducir tintes de base biológica u otros aditivos al material. Añadir un poco de genipina o un extracto de fruta, por ejemplo, hace que las fibras sean más fuertes. Como prueba de concepto, los investigadores fabricaron pequeños sensores textiles a partir de fibras de gelatina e hilos conductores de algodón, similares a la composición de una chaqueta jacquard. Luego, el equipo sumergió estos parches en agua tibia. La gelatina se disolvió, liberando los hilos para facilitar su reciclaje y su reutilización. Los diseñadores podrían modificar la química de las fibras para hacerlas un poco más resistentes y evitar que se disuelva bajo la lluvia.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este café digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I got something on my mind, saying something isn't right as I lie awake at night with you. You keep giving me these reasons why you've been deceiving, but I don't think I know the truth. There's not a thing I could read, not a word you could speak that you could make me believe. Why do you try to lie to me? You say you're innocent. I don't know how you're planning on. Said they can make it feel like there is a chance that I was dumb as you. You think I should be upset, 'cause you think that you're the best. That's another thing that just ain't true. There's not a thing I could read, not a word you could speak that you can make me.
I'm so over you.